Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas por Radio Cultura 97.9, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, 50 minutos de geopolítica, con el analista y politólogo Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. Hoy, una tarde sensacional, primaveral, perfecta casi, aunque nunca podríamos estar tan seguros. Damián, ¿cómo te va?
Hola Martín, buenas tardes, muy bien, muy, muy contento por el día tan lindo que tenemos aquí en Buenos Aires. Bueno,
es así, hay que disfrutarlo.
Me gusta, la primavera me gusta.
A mí también me gusta. Estos copos en el aire, ¿cómo se llaman los de los árboles? Que se meten en todas partes, ¿no?
Para gente alérgica no es muy bueno, ¿no? Eso.
Sí, no es bueno para la alergia y se meten increíblemente por todas partes, sí. No me acuerdo cómo se llaman. Es lindo eso, me gusta. Hay que barrer un poco más. Y hoy también vamos a tocar temas como en realidad todas las semanas, importantes, graves en algunos casos y preocupantes en otros. Vamos a hablar de las elecciones, el resultado electoral en Italia, la tercera economía de la Unión Europea, un país muy importante, fundador, de hecho, también de lo que es la Unión Europea, y del resultado previsible, pero igual muy importante, muy, muy fuerte para analizar, y también del tema electoral brasilero, que va a ser el domingo. Este domingo son elecciones en Brasil, un país de más de 200 millones, ¿no? 213 millones de habitantes. Es una elección muy importante, donde un país, ¿no? También muy polarizado todo en Brasil.
Ambos procesos electorales, digo, están marcando aparte con sus grandes diferencias, pero me parece que en el fondo hay mucho en común, sobre todo la cuestión de los modelos que se enfrentan, ¿no?
Las visiones de país, es interesante porque acá vamos a hablar de lo que es el proceso, no solamente el proceso electoral, que vendría a ser la primera etapa el domingo 2, con una segunda vuelta, aunque hay algunos optimistas o sondeos que le dan una victoria en la primera vuelta a Lula. No sé, son las últimas noticias, no creo que sea muy posible, pero todo puede pasar en la política. Y después, también, si tenemos tiempo, la crisis que hay en Irán, grave crisis, con más de 50 muertos, un país que también se sabe poco y donde hay una revuelta, se puede decir así, de las mujeres, en principio liderada por las mujeres, lo cual lo hace más fuerte y más especial en Irán, ¿no? Que es un tema que, si tenemos tiempo, estaría bueno tocar, ¿no, Damián?
Así es, sí, porque me parece que también tiene impacto fuera de la región y pone... ponen problemas a un régimen que tiene otros problemas de índole económico y demás, pero que ahora está sufriendo una revuelta, como decís vos, a nivel social bastante pronunciada y bastante fuerte, ¿no?
En todo Irán, y creo que abarca todas las clases sociales, hay que recorrer ese camino que es muy delicado y hay que entender bien. 40 años de esta república, entre comillas, islámica, son más de 40 años desde que tomó el poder Khomeini en el 79, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, es un tema muy interesante, como decís tú, lo que pasa en Irán con con todo lo que es el pacto nuclear y todo lo que está sucediendo alrededor, como no deja de ser un tema que nos involucra a todos, más allá de la violencia y la represión que está suscitando, que está generando en estos momentos en Irán. Bueno, Damián, si te parece bien, empezamos por Italia.
Sí, Martín, me parece que sí, porque el impacto político claramente, obviamente, es en Italia, pero tiene repercusiones a nivel europeo, sin duda, y yo diría hasta a nivel global. Y siempre cuando pasan este tipo de cosas, lo que pasó fue que finalmente la coalición, podemos decirlo, de extrema derecha, algunos hablan de ultraderecha, algunos más precavidos hablan de derecha, logró en conjunto el 44% de los votos. De ese 44%, la más votada fue Giorgia Meloni. Como bien dijiste vos, los sondeos acá en Italia funcionaron bien y lo que se preveía sucedió. Controla las dos cámaras, tanto en diputados como en Senado, y aparece como una figura rutilante en el aspecto de lo nuevo, de la primera vez que Italia tiene una primer ministra mujer, en un contexto absolutamente caótico en Europa, sobre todo por cuestiones que tienen que ver producto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Me parece también el punto acá, Martín, en lo que debatimos siempre, ¿a qué se debe este triunfo de la ultraderecha? También lo podemos hablar seguramente la semana que viene si gana Lula en una primera vuelta, pero digo, ¿a qué se deben estos triunfos? Si tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver más que nada con un castigo a lo que pasó antes, ¿no? Y en Italia esto está muy presente. Italia, siempre lo hablamos, tiene esta fragilidad institucional, política, que a pesar de todo, sigue funcionando, pero creo que de los últimos 76 años hubo casi 65 gobiernos, ¿no? Digo, caen los gobiernos como, no sé, como cualquier, de una manera impresionante, y sin embargo, bueno, Italia, dentro de este caos, yo creo que va perdiendo un poquito de peso específico dentro de Europa. El otro día leía que, bueno, que el Producto Bruto italiano está como quieto, no crece Italia en relación al crecimiento de otros países. Yo creo que la deficiencia del sistema político tiene que ver con eso. Hubo algunas reformas que hablamos la semana pasada para agilizar un poco esto, para bajar, entre comillas, el gasto de la política. Pero bueno, ganó la ultraderecha con un discurso muy, 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 muy claro, obviamente lavado de lo que realmente parece que es Meloni. Vamos a ver cuando asuma el poder. Ella está, quiere asumir lo más rápido posible. De hecho, hoy salieron informaciones de que se quería juntar con Draghi. Draghi es el último primer ministro que, bueno, que está dejando el lugar, que también se quiere ir hace rato, que hizo un gobierno, la verdad, bastante equilibrado, que puso a Italia en una senda económica, si quiere, financiera, política, de mucha prolijidad. Pero bueno, ahora viene la transición y quieren hacer el recambio lo antes posible para que Meloni empiece a funcionar, empiece a trabajar. Veremos cuánto margen tiene de acción, qué políticas va a emplear. Sobre todo me parece hay dos cosas puntuales que tuvo que ver también con lo que pasó con Liz Truss en Inglaterra, ¿no? Tema económico y también su relación en cuanto a la guerra. ¿Qué va a pasar con su relación con Putin? ¿Cómo va a manejar su alianza con Berlusconi y con Salvini? Dos pesos pesados, ¿no? Hay que ver ahí cómo esa coalición de centro-derecha, perdón, de derecha, que hizo, la verdad, fue muy eficiente electoralmente, a diferencia de la izquierda que fue dividida y que el sistema electoral la castigó absolutamente. Pero bueno, me parece que el debate profundo es por qué gana la ultraderecha. Si gana por su ultraderecha, si gana por el discurso, o gana más que nada por el fracaso de los oficialismos, que en general siempre decimos lo mismo, los oficialismos pierden, la pasan muy mal en todos lados, o si realmente esto es un puntapié inicial para una oleada de gobiernos de derecha en Europa. Bueno, me parece que ese es el desafío y lo que se viene ahora, ¿no?
Ahora, Damián, es interesante porque Meloni, esta mujer de 45 años, una brillante carrera meteórica, puede decir que está en política desde los 15 años, o sea que no es una novata, y milita, es una mujer que militó, es verdad, en orígenes fascistas, neofascistas, digamos, de Italia, Giorgia Meloni, pero es interesante porque es como tú decís, hizo una campaña muy buena comunicacionalmente, ¿no? Desdiabolizó justamente toda esa etiqueta que tenía de ser de su origen neofascista, pero también con mucha violencia política y una extrema derecha. Sin embargo, ella se desliga y se diferencia de sus dos aliados, Cavalieri y Salvini, por ejemplo, con su simpatía con Putin. Ella no tiene ningún viaje a Rusia, o por lo menos no está comprometida con Putin, como sí lo están sus dos socios, y tiene una cercanía con Polonia, no obstante, ¿no? Es una mujer católica, que dijimos en el programa pasado, sus eslogans era patria, familia, ¿no? Ese alineamiento, ¿no? Moralistas y una política antigénero, contra todos los derechos, por supuesto que está en contra de la ley del aborto y todos esos matrimonios igualitarios, etcétera. Pero, ¿cómo se puede catalogar ideológicamente a Giorgia Meloni? ¿Cómo podemos empezar con eso?
Mira, acá habría que hacer un análisis previo, ¿no? Hay que ver cómo acciona, porque digo, desde que ganó no volvió a hablar prácticamente en público, dicen que está armando su programa de gobierno. Obviamente, cuando uno, para catalogar ideológicamente a alguien, sobre todo, más allá de lo que dice, tiene que ver su trayectoria y sobre todo lo que va a hacer. Yo la hasta donde conocemos, yo creo que es una dirigente de extrema derecha. Me parece que está claro eso. Por su pasado, por lo que dice, por sus declaraciones, por lo que vos bien lo describiste, ¿no? Su posicionamiento anti-inmigración, su posicionamiento con respecto a la ampliación de derechos. Me parece que, bueno, a su apego religioso y cómo eso lo mezcla con la política. Ahora bien, yo creo que va a llevar adelante todo eso, esa política la va a hacer, y después, bueno, el aspecto económico, yo creo que también le va a dar un giro a Italia, va a intentar darle un giro muy fuerte en ese sentido. Yo no tengo duda de calificarla como una dirigente de extrema derecha, de nuevo, tomando recaudos a ver de qué puede, cómo puede actuar, pero al ser el gobierno de todos. Pero me parece que en un clima de tanta apatía ciudadana, de tanto desinterés por la política, me parece que ella ahí tiene un campo de acción bastante amplio, y yo creo que es preocupante. Y aparte es preocupante porque el mensaje queda hacia afuera. Vos viste que en estos días hubo muchos dirigentes también de la extrema derecha de otros países que han felicitado y se han envalentonado con respecto a lo que puede pasar en esos países, tanto en América Latina, imagínate Bolsonaro, imagínate en Argentina algunos dirigentes, los libertarios, pasa con Orbán en Hungría, vos lo dijiste, lo de Polonia. Yo creo que esto le da a la derecha, a más dura, le da, me parece, una oportunidad para mostrarse. De nuevo, Martín, en un momento de tanta carencia, de tantos problemas económicos, este tipo de gobiernos, bueno, pueden llegar a tener algún tipo de margen de acción, y que si después, bueno, tendrán éxito o no, veremos qué puede llegar a pasar. Pero digo, no dudaría en eso. Obviamente esto no quiere decir que ella se salga del sistema, ni mucho menos, claro, ni esté en peligro, ni mucho menos la democracia, pero claramente yo creo que son estos dirigentes que juegan al límite, ¿no?
Claro.
Utilizan las instituciones de democracia, instituciones democráticas las llevan al límite. Y creo que Meloni está en ese sentido, ¿no? En ese camino.
O sea que sin ser una alianza antidemocrática, como tú decís, se parece bastante a los gobiernos iliberales de Orbán y de Polonia, aunque Polonia ahora está un poco también edulcorado, ¿no? El peligro, ¿no?
Claro, y hay que ver cómo funcionan las instituciones italianas, hasta dónde contienen, ¿no? Esto lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver en Polonia, y a veces no pueden, ¿no? No funcionan como dique, y estos dirigentes tienen peso. A mí lo que me preocupa, sí, como esto, el desinterés, la antipolítica, todo el clima que se generó, claramente por malos resultados de la política y por la falta de resultados en términos económicos de grandes sectores de la sociedad que han quedado al margen del desarrollo. Yo creo que es el tierra fértil para este tipo de liderazgos. El de ella, el de Trump, yo lo ubico ahí en ese grupo de dirigentes. De vuelta, no pensemos que esto es una ultraderecha al estilo de lo que se vivió en el siglo pasado, porque eso no ocurre.
Claro.
La democracia, por suerte, está instalada, las instituciones están funcionando, no hay que generar una alarma en ese sentido. Ha ganado por medios democráticos, nos puede gustar más o menos, pero ganó. Pero bueno, ahora me parece que el debate y el desafío es el sistema institucional italiano. ¿Hasta dónde aguanta? A veces por izquierda, a veces por derecha, ¿hasta dónde aguanta este tipo de liderazgo? Eso me parece importante.
Es interesante. Además, tú lo dijiste, además, de que, bueno, para empezar, tiene que tener, para modificar muchas normas, leyes o acuerdos, tiene que tener 2/3 del Parlamento, que no tiene. Aparentemente tiene un 44%, o sea, claro, 112 senadores de 200 y 235 diputados de 400, si es que mantiene la alianza con Salvini y con Berlusconi, ¿no? Que cada uno de ellos obtuvo 8%, 8,9%, etcétera. Ella la hace mayoría o arrasante con 25,5%. Y es como tú decís, quizás el italiano, que hubo una gran abstención, que es otra de las cosas que sorprende, con un voto no obligatorio, una abstención de más del 34%, 35% me parece, o 36%, y un poco también el italiano del norte, quizás el del sur, hubo más abstención en el sur. Comenta, el comentario podría ser, bueno, vamos a darle una posibilidad, una chance a esta mujer que por de pronto no participó en ningún otro gobierno, no. Que sí estuvieron los otros vinculados. Esa es la única, el único, Fratelli d'Italia es el único partido político que no participó en el gobierno anterior de Draghi, ¿no? Es así, como lo ves.
Y yo creo que eso explica mucho su triunfo, ¿no? Quizás esa decisión, que no sé si fue criticada o no en su momento, estar afuera de todo, por más que con Draghi dice tiene una buena relación, ella estuvo afuera de todos estos gobiernos, me parece que eso le dio el plus para ganar las elecciones dentro del grupo de la derecha, ¿no? Porque los otros quedaron pegados en cierto sentido, tenían historia ya, Berlusconi, bueno, ni hablar, entonces me parece que eso le dio esa ventaja. Y lo que ha logrado la derecha, el bloque de derecha, me parece también, Martín, si bien vos está claro el tema de la abstención y demás, como un triunfo bastante amplio, un triunfo que se puede ver en todo el país, ¿no? Algunos dirigentes son más fuertes en el norte, en el sur, en el centro, entre los tres combinaron muy bien eso y lograron, de cierta manera, lograr representación en todo Italia. Y enfrente tenés una izquierda, una centroizquierda, realmente podemos cantarribarla, no sé si la palabra es infantil, porque pobre los chicos, ¿no? Pero digo, han tenido internas, han tenido egos, no han sabido interpretar cómo enfrentar una elección donde un tercio de los votos era por distrito uninominal, por lo que ahí votaban al candidato de la derecha, era uno solo, entonces, bueno, el otro dispersaba el voto. La verdad que un comportamiento electoral político bastante pobre, ¿no? En todo sentido, el de la centroizquierda, y que explica también el fracaso de la centroizquierda. Yo creo que también esto explica a Draghi cómo se escapa de todo esto, ¿no? Cómo realmente escapa de todo este lío, ¿no?
Y sí, es que se lo dieron, más allá de que, como tú decís, el hecho de votar contra el gobierno de la pandemia, ¿no? El gobierno que estuvo durante la pandemia, el hecho de ser una candidata nueva, fresca, diferente, que no participó en nada, además de toda la ola, que se puede decir también, antimigrante, italiana, no te olvides que hay mensajes que tiene claros Giorgia Meloni, fue clara, una comunicadora bestial, o sea, sí. Pero en la vereda opuesta de lo que piensa Meloni, por las dudas lo digo, no deja de sorprenderme la capacidad, lo brillante que fue su campaña comunicacional. Y acá, ojo, con una buena campaña comunicacional, aunque estemos diciendo esto, un poco también lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo que hizo Trump en Estados Unidos, tú lo dijiste, ¿no? Muchos gobiernos iliberales, porque hay que llamarlos, hay que ponerle una etiqueta también, saquémoslo lo neofascista, porque no lo es, por lo menos por ahora no lo fue, pero no lo es en este momento, pero tiene esa herencia del partido, me acuerdo, el partido, ¿cómo se llama? El de Italia, que ya no existe más, pero ese partido que era fascista, ella tiene en su logo todavía esa llama que identifica a los partidos fascistas, ¿no? Por lo menos tengo entendido eso. Hizo una brillante campaña y sale con un número, con un resultado brillante. Ella, por ejemplo, mandó comunicaciones a todos sus correligionarios, porque su sector, los Fratelli d'Italia, es el partido más a la extrema de Italia, ¿no? No nos olvidemos. Sí, claro, el famoso saludo, el saludo romano, Damián, el saludo romano, que es el brazo de derecho extendido, como los nazis, ella trató de desdiabolizar todo lo que la pudiese, todo lo que se pudiera conectar con su pasado neofascista o con su vínculo con el Duce, etcétera, ¿no? Entonces, sí es clara con los inmigrantes, como decís tú, no quiere inmigrantes, y habla de ese ridículo bloqueo del Mediterráneo, pero que ya hubo un intento, ¿no? Con Salvini, cuando fue ministro del Interior, y habla de muchas otras reformas. Creo que económicamente va a ser una política bastante neoliberal, supongo, vamos a esperar un poco a ver qué hace. Pero sí. tiene un hay que esperar un poco, ¿no? Como decís tú, a ver qué es lo que hace, no solamente qué es lo que piensa, sino qué hace.
Sí, ese es un desafío, justamente eso que decís vos. Por ejemplo, el tema de la recesión es muy fuerte, el alza de precios, La deuda, digo, ¿cómo va a manejar todo eso? Va a ser importante. Las debilidades estructurales de Italia, como dijimos antes, ¿no? Que ya son medios históricas, ya hace creo 20 años que no crece su PBI, digo, está como estancada. Hay que ver la capacidad de ella que tiene para eso. Y sobre todo me parece que esto también es un dolor de cabeza para la Unión Europea en estos momentos, ¿no? O sea, que estuve leyendo ahí, Italia es uno de los países donde la imagen de Putin es la menos mala, digo, donde... Digo, o mejor dicho, son los que menos condenan a Putin, a Rusia, ¿no? Y como vos decías, si bien ella fue claramente anti-Putin, tiene una coalición de gobierno donde ella ganó por millones de votos. Entonces, hoy, viste, una cosa es tener la Unión Europea, tener países, bueno, díscolos o por fuera, como Hungría, Polonia, que son países, si se quiere, colaterales. Ahora, tener a la tercera potencia económica de Europa, a una dirigente que podría llegar a aflojar en cuanto a la presión sobre Putin, avalada por millones de votos democráticos, bueno, me parece que para Europa es un problema eso, ¿eh? Para Europa, sobre todo para Macron, no sé tanto para Scholz, que también está en una situación bastante complicada.
Sí.
Nada, hay que ver, eso también hay que tenerlo en cuenta, a ver cómo se mueve ella, hasta dónde afloja y cómo se para frente a esa guerra, porque, a ver, no solo pararse a favor o en contra de Putin, sino se representa un montón, podría representar, por ejemplo, cómo se para frente a la crisis económica, cómo hace con el tema de la relación con China, digo, nada, me parece que a Europa ya le cuesta mucho tomar decisiones y con Meloni ahí en el club le va a costar un poco más, ¿no?
Sí, yo creo que de todas formas hay que ver qué hace, ¿no? Pero de todas formas Italia tiene el compromiso, bueno, con la deuda tomada, la deuda post-pandemia, ¿no? La que se generó, la que se negoció en la Unión Europea entre todos, entre una plata que se aportó y un préstamo de miles de millones de euros, miles de millones, sí, en las que tiene que hacer frente y hay un compromiso ahí. No creo que pueda.
Claro. Tener que gastarla, explicar por qué la gastás, a dónde. Sí, claro. Sí, claro.
Es un vuelco progresivo que va por etapas, o sea, no lo tienen. Fueron 70 mil millones de subsidios directos y 120 mil millones en préstamo, ¿no? Eso es un acuerdo que tiene que ahí Draghi fue un gran arquitecto. Sí, de este acuerdo, un genio, la verdad que
de hecho, creo que Italia es uno de los países que más plata recibió de la Unión Europea.
Parece que sí, creo que sí. Y ella fue claramente, Giorgia Meloni, pro-Ucrania, inmediatamente se posicionó detrás de Ucrania con la Unión Europea y en contra de Rusia, ¿no? En eso quizás la haya ayudado bastante, ¿no? En su campaña política. Lo que es interesante de ver es, como tú dijiste al principio, que es una particularidad, a veces llaman el laboratorio a Italia, el laboratorio político, ¿no? Porque tiene, desde el 48, que fue posguerra, su primer elección famosa, además, en la que intervino Estados Unidos para evitar que ganara el Partido Comunista Italiano, que es un tema muy interesante, histórico, que me sorprendió porque lo leí hace muy poco, cómo los Estados Unidos, a través del Plan Marshall, intervienen en las elecciones italianas para que ganara el Partido Demócrata Cristiano. Eso fue en el 48. Y después de ahí hubieron 67, tú dijiste, 67 gobiernos. O sea que es un promedio de 12 meses por gobierno. Entonces tampoco hay que ver qué es lo que uno hace en tan poco tiempo. Bueno, partamos de la base de que no se vaya a quedar tampoco, ¿no? Pero bueno,
claro.
Puede pasar.
Ella va a asumir encima una coalición con sobre todo Salvini, que digo, de confianza, mucha Salvini lo debe tener. Por eso yo creo que ella también, quizás ahí puede ser una opción que ya empiece a virar un poco, no digo al centro, pero a posiciones más moderadas para acercarse al partido, no sé, al partido de Ricoletta, que fue, bueno, claramente el Partido Demócrata, que perdió, que salió segundo. Me parece que quizás ahí también va a tener que buscar apoyos o confiar demasiado en Berlusconi, un hombre que, bueno, está sigue siendo muy importante en la política, y pero sobre todo Salvini, que ya ha demostrado movimientos raros y movimientos inesperados, y que puede, ahí en Italia, voltear un gobierno, digo, porque un día se levanta mal a un dirigente y te voltea un gobierno. Entonces, bueno, las expectativas son muchas, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto este político que engloba a una Italia que bueno, que no sale, no sale de esta inestabilidad crónica, ya diríamos, ¿no? Porque ¿no?
Es sorprendente.
La reforma que se hizo, la verdad, hace 2-3 años se hizo, sí, una reforma que parecía bárbara y fue realmente limitada, nada, ¿no? No pudieron.
La reforma electoral. Ahora, Salvini, que además se comenta con pruebas, se está hablando mucho que fue financiado por Putin con Rusia, como lo fue financiado también Le Pen en Francia, con pruebas. Bueno, siempre, ¿no? A través de bancos, ¿no? De orígenes sospechosos, pero Le Pen en Francia fue financiada, inclusive se habla de una cifra de 10 millones de euros para parte de su campaña política, y de Salvini se habla lo mismo. Entonces, es como tú decís, hay que ver un poco con ese porcentaje menor que tienen en la alianza, ¿no? Porque ahí la que manda va a ser Georgia, que tiene una personalidad sorprendente, ¿no? Diputada en el 2006, a los 28 años, 29, y fue ministra en el 2008 de Berlusconi, justamente, a los 31 años, ministra de la juventud. Sí. Este personaje, ¿no?
Parece haber hecho toda la carrera, todos los deberes que tiene que hacer algún dirigente para llegar a donde llegó. Pero de nuevo, lidiar ahora con todo, la política es una cosa y otra cosa es la gestión, ¿no? Porque la gestión en medio del descontrol que hay ahora en el mundo y los desafíos que tiene. Pero bueno, me parece que hay que darle la oportunidad de ver cómo se puede desenvolver. La primera mujer, otro dato interesantísimo, ¿no? La primera mujer que gobierna Italia.
Se puede decir que Italia es el país, bueno, no se puede decir y lo decimos sin lugar de duda, es el país más machista de Europa, ¿no? Bueno, no, habría que ver un poco los húngaros, y, ¿no? Por ahí no lo sé muy bien, pero sí. Es famosa, ¿no? Italia, pues fíjate, la primera vez que hay una mujer que llega al puesto de primer ministro en un país como es Italia, además, con tanta fuerza, que donde la mujer, donde el voto femenino es importante, donde acá es, el tema de la participación es un tema a ver, ¿no? En todas estas elecciones en el mundo, ¿no? La no participación, ¿no? ¿Por qué la gente no participa en las elecciones?
Votaron, creo que 10% menos de gente que la última vez. Y hay un dato ahí, sí. Martín, que lo que acaba de decir vos sobre el tema del machismo y demás. Vos fíjate que ella es una gran defensora también, lo dijiste vos, de la familia, sobre todo de la familia, y comparte su proyecto político con Berlusconi, que justamente no ha sido una de las personas más prolijas en términos familiares y religiosos. No,
sí,
y demás.
Sí.
Vos fíjate las contradicciones en sí mismas que se dan dentro de esa coalición, ¿no?
Y bueno, para lograr acuerdos, viste que uno va... Sí. va es un sorprendente. Bueno, vamos a, Damián, a ver un poco qué es lo que hace. Está formando gobierno, está muy... como fuiste vos, fue muy rápida en hablar con Draghi para acelerar el proceso de este nuevo gobierno italiano, que bien, si bien es uno más, como podemos decir, dirán todos, es uno más, no sé, es la primera vez que no solamente que es una mujer en el gobierno, y es la primera vez que no que un partido de extrema derecha participa en el gobierno, porque ya hubo, en el caso de Salvini, ¿no? Que hizo gobierno, ¿no? Pero es la primera vez que hay una alianza contundentemente de extrema derecha en Italia.
Y que ha ganado contundentemente las elecciones, ¿no?
Y que ha ganado contundentemente las elecciones. Es decir, ya no es un cambio de... No es una decisión parlamentaria, ¿no? Son elecciones legislativas. O sea, esto es otro nivel.
Y ahí insisto, el peligro también ahí de crisis con la Unión Europea, porque, viste, von der Leyen salió a criticarlo un poco, después medio se bajó la crítica. España, el gobierno español también dijo que estaba preocupado por el avance de la extrema derecha. Y después partidos como Vox, de extrema derecha de España, y el de Le Pen salieron a felicitarla. Ojo que ahí también la grieta es el quiebre, me parece, se profundiza también con esto, ¿no?
Y España, sí, como vos decís, si hubo alguien que festejó esta victoria, fue el Vox de España.
Claro.
Que están midiendo el termómetro ese de las alianzas con el Partido Popular, sí o no. Que ahí están muy divididos el Partido Popular, ¿no? Si es que hacen alianza con el Vox para ganar o no. Es un tema
es
también.
Así. Claro.
Es un tema.
Bueno, por eso, en Italia ya la derecha resolvió rápidamente ponerse en sintonía con la extrema derecha. Hay que ver, en España eso todavía no está sucediendo abiertamente, y qué pasa en el resto de los países, en Francia, en otros lugares.
Claro. Es todo. Pero vos fijate, ahora Berlusconi con sus 8% pasa a ser un moderado casi al lado
claro,
de los otros, ¿no? De Salvini. Hay que ver que cómo se posiciona. El hombre ya, ¿qué edad tiene el
yo el creo, no me quiero equivocar, pero 80 largos, ¿eh? No sé si yo sea los 90, sí, pero 80 y pico. 80 largos,
sí. Muchas operaciones.
Sí, no. Tiene el hombre, no, tremendo, encima, tremendo, sí, sí. Pero
estaba rozagante. Sí.
Así que bueno, igual hasta el 13 de octubre no creo que haya novedades. No, no va a haber novedades porque el 13 de octubre es donde se
ratifican
las elecciones. Claro, bueno, 85 acá.
85
85 años.
Sí. Y sigue activo. Se mantiene.
Sí, sí.
Increíble. Berlusconi se cambia la sangre en Suiza, hace alguna cosa, ¿no? De eso. Es una especie de. O arregló con el, ¿no? Hizo un acuerdo con Lucifer, una de esas historias. Bueno, Damián, si te parece bien, vamos a un corte, vamos a escuchar al grupo de rock uruguayo, no te va a gustar. Y vamos, seguimos bueno, con Fronteras y Marrón.
Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en esta tarde lindísima, y habiendo escuchado a No Te Va a Gustar, el grupo de rock uruguayo. ¿Te gusta, Damián?
Mucho, sí, la verdad que sí, mucho. Todavía no lo fui a ver en vivo, pero me tengo ganas. Estuvo hace poquito en Argentina, el año pasado, estuvo en La Plata, creo. Pero sí, sí. Me gusta mucho. Gran banda.
Tienen mucho, mucho éxito. La Vela Puerca, ellos son dos grupos uruguayos de jóvenes, bueno, son más del 90, que tienen mucho éxito acá en Argentina. Así que, bueno, nosotros vamos arriba, Uruguay, ahí representado.
Está muy bien.
Está muy bien, sí. Dicho sea de paso, Uruguay, que no se habla, porque claro, al lado de todo lo que está pasando, temas menores, ¿no? Pero en Uruguay, al presidente Lacalle, metieron preso a la guardia, al jefe de su custodia, ¿no?
Tuvo un incidente diplomático severo con Ucrania. Con Zelensky.
Sí, pero aquí hay un error. Eso es un error, porque el que intervino en las elecciones que está haciendo Rusia en los países. Sí,
los plebiscitos.
Los plebiscitos esos, entre comillas, sí, que está generando Putin, el que fue es un militante del Frente Amplio, del partido de la oposición. O sea, no es oficial, no es como si fuera un... Yo no sé cómo son, en el caso de los observadores, bueno, está bien que Zelensky haga un reclamo, una queja, pero me parece que no estaba bien enfocado, porque no tiene que ver el gobierno uruguayo, sí el parlamento uruguayo, porque es un militante, no es diputado, pero es un militante importante del Frente Amplio de Asamblea Uruguay, el sector de que fue ministro de Economía. Un hombre de origen armenio, ahí fue, aparentemente fue a hacer un tema con el tema de las guerras, de los conflictos que hay ahora en Armenia, en una zona, y de paso ahí se metió a hacer, es como legitimar, es raro lo que pasó, pero claro. En todo caso nos la ligamos sin, se la ligó el gobierno, ¿no?
Encima el gobierno de Pou, digo, que justamente están cuidadosos en ese tema, digo, me parece que fue...
Totalmente, además Uruguay fue, Uruguay, por supuesto que sin salir a apoyar las como muchos otros países, ¿no? Todo lo que son las sanciones económicas a Rusia, apoya por supuesto a Ucrania en esta invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora se elige, no se pierde una, ¿eh? Está atento, loco, que
no, tremendo, no deja pasar una,
Bueno. Damián, si te parece bien, vamos a otro de los grandes temas importantes. El domingo hay elecciones en Brasil, la primera vuelta, y bueno, está la cosa bastante que arde, ¿no? Hay una violencia política y hay una... está polarizado Brasil, como nunca antes. ¿Cómo están las situaciones, las encuestas?
Sí, como decís, una polarización extrema, si bien hay 11 candidatos, todo se va a dirimir entre Bolsonaro, de 67 años, Lula, de 76, los dos grandes contendientes, dos grandes representantes de sistema, modelos, visiones de la política, del Estado, de la sociedad, de la economía, de la cultura, todo en los extremos, opuestos claramente, quizás como nunca antes, y todo hace parecer que Lula va a ganar las elecciones. La discusión ahora está si va a ser en primera o segunda vuelta. Bolsonaro achicó un poquito las diferencias, pero Lula lo que se hizo... según las encuestas, estaría alcanzando, llegando al 50% de los votos. Las encuestas dan entre que él podría alcanzar entre el 48 y el 52. Yo creo que es muy difícil que él gane primera vuelta. El margen de error de las encuestas siempre es bueno, de 2% y demás. Así que nunca ha pasado, por lo menos, creo yo, desde el año, de los últimos 30 años, que haya alguien ganado en primera vuelta. Ni siquiera Lula, cuando había luego su primer mandato exitoso, entonces me cuesta creerlo. Sí, es verdad que la polarización puede llevar a eso. Lula va a hacer obviamente lo posible para ganar la primera vuelta, no solo porque quiere asegurarse el triunfo, sino también porque sabe que una segunda vuelta Bolsonaro podría exacerbar todavía más fuertemente sus críticas, ya amenazas, yo no diría críticas, al Tribunal Electoral, al Tribunal Superior Electoral, diciendo que eran cómplices de Lula, bueno, atacando todo el sistema, hablando de que iba a haber fraude, nada, entonces una elección de segunda vuelta en donde los números se emparejen, ¿no? Las intenciones de voto se emparejen y los resultados estén más cerca, eso podría derivar una crisis política sin precedentes, ¿no? Parecida a lo que pasó en Estados Unidos, pero en Brasil, teniendo en cuenta, encima, cómo está el esquema de poder de Lula armado, ¿no? Un poder claramente apoyado en el sector militar. Nunca antes en la historia de Brasil hubo tantos militares en puestos de gobierno. Claramente eso genera mucho temor, mucho miedo, porque las Fuerzas Armadas podrían tener un rol muy fuerte en eso. De nuevo, nadie está hablando de golpe, pero claramente sí, forzar a una democracia con bastantes problemas con la brasilera, ¿no? Brasil está en un momento de también, como todos los países, ¿no? Pero Brasil es una potencia con los números de económicos realmente complicados, 33 millones de personas están en la pobreza extrema, casi un 15% de la población, hay gente que padece hambruna, digo, me parece muy fuerte, se viene de una pandemia donde murieron más de 600.000 personas, cuando claramente Bolsonaro creo que fue el líder mundial que más despreció y más ninguneó a la pandemia. Digo, hay todo un clima bastante feo y a esto se le suma incertidumbre electoral o se pone en duda el conteo de votos, me parece que es un escenario bastante preocupante. En ese sentido, Lula ha logrado, tuvo éxito en cómo planeó su campaña poniendo este clivaje que siempre hablamos, Martín, entre democracia y autoritarismo. Él presentó así estas elecciones y claramente ha tenido éxito. Toda la dirigencia política que ha sido rival de Lula, que lo ha odiado a Lula, que ha votado en contra de Dilma para que sea destituida, así todo, hoy apoyan a Lula, desde Fernando Henrique Cardoso, Alckmin es su compañero de fórmula, son todos, ni hablar del mundo de la cultura, de intelectuales, digo, hay un apoyo absoluto público de Lula, a Lula, pero eso se está reflejando en las encuestas, pero todavía nadie puede cantar victoria del lado del Partido de los Trabajadores, ¿no?
No, ahí falta también, es interesante lo que decís, hasta el empresariado, salvo lo que engloba el agronegocio, que sí están, siempre fueron muy favorables a Bolsonaro, todo el empresariado también lo votó a Bolsonaro en las elecciones pasadas, 18, pero hasta los empresarios se desligaron del apoyo a Bolsonaro, sobre todo porque vieron que en estos 4 años el ejercicio de Bolsonaro desde el punto de vista de política internacional, comercial y demás, fue muy negativo por la imagen, claro, sobre todo, ¿no? Claro, y eso de alguna manera también te marca la cancha, ¿no? El empresariado, claro, que busca la imagen de Brasil, ¿no? Y acá se perdió.
Por eso, se dieron cuenta, me parece también ahí, mucho como decimos, el círculo rojo, el establishment, pensaron, sí, en algún momento, de hecho, ellos apoyaron también la destitución de Lula, quisieron barrer del mapa al PT, sin embargo se dieron cuenta que Bolsonaro claramente no fue la solución, ni mucho menos, digo, Bolsonaro fracasó en todo sentido. Entonces fracasó. Por eso me parece que ahora Lula tiene todo el panorama para él en eso.
Exacto. Y con respecto, vos viste el ejército en Brasil, que es algo, es institucional, ¿no? Es una figura. El golpe de Estado en Brasil, a diferencia de las dictaduras, y esto lo encomillo mucho porque es un tema muy sensible, ¿no? Pero la dictadura brasileña, que fue cruel, dura y demás, tenía una visión, el militar, el ejército, tenía una visión del país, nacionalista y demás. Claro. Y en este caso, Bolsonaro es antiestatista. Y con respecto a las personas a los militares que integró Bolsonaro para rodearse de militares y de alguna manera fortalecer ese vínculo, él es un capitán. No te olvides que en el ejército brasileño es muy estructurado y en general los generales no ven con simpatía tampoco incondicional a un capitán. Como es Bolsonaro, no deja de ser un capitán para el ejército brasileño. Y los mil y pico de funcionarios militares que nombró Bolsonaro son todos militares en retiro. Los militares, o casi todos, los militares en actividad, que son los que mandan, los que tienen el mando, digamos, son muy cuidadosos de posicionarse en esto, y no creo, o por lo menos dice Alain Rouquier, que viste que es este gran pensador francés, que lo estuve escuchando, y que analiza muy bien a Argentina y a todos los que son los ejércitos de América Latina, y él justamente decía esto, estoy repitiendo un poco lo que escuché de él, ¿no? Que el ejército brasileño tiene esa particularidad de ser institucional, cuidadoso, el ejército en actividad, y que no cree, él no ve viabilidad, él cree que sí que pueden haber disturbios y que Bolsonaro, de perder, puede llegar a convocar disturbios y puede haber motines, claro. alguna escaramuza militar, pero que el ejército no cree él que se mueva por esa situación, que él cree que va a ser fiel a la democracia. A esa democracia claro. Está bastante dañada, ¿no? Porque Bolsonaro, si bien el que llaman también, los franceses lo llaman el, no sé si los franceses o muy gran parte del mundo, es una caricatura tropical de Trump, ¿no?
Claro,
pero un poco más ridícula aún. Que es un tipo que brutalizó la política en Brasil, ¿no? Que debilitó la democracia, en fin, pero que tiene una visión, y acá hay algo interesante, porque ninguno de los dos partidos, bueno, Lula, que aglutina, como decís tú, todo el espectro político brasilero, casi todo, más de 10 partidos y demás, y toda la parte cultural, como decís tú, el empresariado ahora, y qué sé yo, no tiene un programa político, y Bolsonaro tampoco, no tienen programas políticos. Y lo que tiene Bolsonaro es una visión, sí tiene una visión de una sociedad moralista, habla de Dios y la familia, es neoliberal, etc. Y es ahí quizás, en el tema de la religión, con ese pacto religioso evangelista que hizo, es donde está más peleada la cosa, ¿no? Es saber cuánta gente de ahí, que los brasileños saben que están muy vinculados a la iglesia evangelista, ¿no? Eso hablamos muchas veces acá. Y que inclusive en las elecciones pasadas, los que le dieron la victoria a Bolsonaro contundentemente fueron todas las iglesias evangelistas. Él tiene muy buenos acuerdos y línea directa con los pastores más importantes de Brasil, pero también es una iglesia que, si bien todo lo que es la agenda moral de Bolsonaro están alineados 100% con él, también el hecho de que Bolsonaro tenga esas actitudes misóginas, absolutamente violentas y muy armamentista, pone a la parte femenina, por lo menos de los evangelistas, en una duda de votar o no. Es interesante también el vice de Lula, Alckmin, que hablamos muchas veces, ¿te acordás que hablamos que es de Opus Dei?
Sí, sí.
Eso también puede ayudar a Lula en ese aspecto, ¿no? Así claro. Que esto es muy interesante lo que está pasando.
Me parece, Martín, lo que hacen estas elecciones en Brasil, lo especial, más allá de la rivalidad claramente ideológica, política y demás, es esto, la posibilidad de la violencia, ¿no? La violencia política, vos lo dijiste claro. Bien, el asalto de lo que fue el Capitolio. Algunos dicen que, por ejemplo, si el domingo Lula llega al 50%, arañando el 50% y lo nombran ganador, él podría Bolsonaro podría perfectamente desconocer eso, denunciando irregularidades, y eso podría hacer que su gente vaya al palacio, no sé, de la Corte Suprema o del Tribunal Electoral Superior para hacer algo parecido a lo que fue Lula en lo que hizo Trump en su momento. Entonces me parece lo más peligroso es la violencia, y vos lo dijiste bien, una campaña electoral, bueno, las últimas campañas electorales fueron violentas, enfrentamientos y asesinatos y muertes y violencia entre ambos sectores, sobre todo el sector de Bolsonaro, aunque Bolsonaro fue víctima, te acordás, también de un atentado en la campaña electoral de la última vez. Entonces hay una violencia política en Brasil muy, muy presente y muy preocupante, y Bolsonaro no hace más que exacerbarla y no hace más que crear un clima de pánico y de miedo y de inestabilidad, que puede, de nuevo, en un país con tantas desigualdades, con tantos problemas sociales, si bien es una gran potencia económica, puede generar un caos, ¿no? El descontento de la política es muy claro, coincido con vos en que los militares uno podría, a diferencia de países como Argentina, no se viene el caso de Uruguay, pero quedaron muy desprestigiadas luego de lo que fueron sus dictaduras. El caso de las militares brasileños tienen cierto prestigio, sobre todo eso, por sus políticas industrialistas y demás. Claro. Me parece que, bueno, ya si el ejército, que está muy metido en el gobierno de Bolsonaro, esto hay que decirlo, Bolsonaro lo hizo del primer día, si uno hace el repaso de los funcionarios militares que están en los distintos ministerios, es realmente asombroso. Y eso, y ahí hay otra duda, ¿no? ¿Cómo harán esos funcionarios para irse de ahí, no? Si Lula gana el gobierno, ¿cómo serán reemplazados? Pero bueno, nada, todo un clima de interrogantes. Lo principal es que el 2 de octubre a la tarde vamos a saber si tenemos segunda vuelta y si Lula finalmente se puede consagrar, volver a la presidencia, un hecho histórico también, ¿no?
Volver increíble.
12 años después de estar preso 500 días, después de que su candidata y su socia, Dilma Rousseff, fue echada en un juicio también payasesco y muy manipulado. Pero de nuevo, el fracaso de lo que fueron el establishment, el intento de ciertos sectores establishment para poner gobiernos afines, claramente fracasó. Entonces, bueno, Lula se abrió la puerta a esa, la oportunidad, y Lula es hoy, digo, quien aparece con más posibilidades de transformarse en el nuevo presidente de Brasil.
Bueno, vamos a ver entonces, Damián, qué pasa ahora, el domingo, y después volveremos con mucho Brasil, porque vamos a hacer también un segundo episodio de nuestro podcast sobre las elecciones de Brasil en el medio, y vamos a seguir con el tema, ¿no? Si te parece bien y nos quedan unos minutos, ¿podemos hablar un poco de Irán?
Sí, claramente, sí. Irán, bueno, está sumergida en una crisis que se generó, recordemos rápidamente, a partir de hace 10 días, cuando se confirmó la muerte de Mahsa Amini, una chica de 22 años, que fue detenida por lo que se llama la policía moral de Irán, que es la que controla que las mujeres, sobre todo, cumplan con la estricta norma de vestimenta, y parece que estaba con la hijab, que es como el velo que lo cubre, no estaba mal ubicada. Bueno, fue detenida y la chica esta murió, y a partir de ese momento hubo denuncias de maltrato, de que fue apaleada, de que fue asesinada. Bueno, y las calles de Irán empezaron a ponerse a haber mucha movilización. Las mujeres con mucha valentía utilizaron las redes sociales, también la movilización popular para expresar su descontento, y sobre todo ya me parece esto como pues fue el detonante de un montón de situaciones de opresión y de violencia desde muchos años, y bueno, y se empezaron a viralizar, sobre todo obviamente en estos tipos de régimen la información está muy controlada, el régimen intentó frenar redes sociales y demás, pero bueno, se han viralizado situaciones de linchamientos de policías y bueno, de acciones de las mujeres claramente en protesta por un estado de situación que se hace insostenible, ¿no? En el siglo XXI siempre fue insostenible, pero digo, más ahora con una situación sobre todo de las mujeres absolutamente casi de esclavitud. Entonces, bueno, nada, el mundo se ha conmovido con toda esta situación. Ya dicen que hay 80 personas muertas y alrededor de 1.200 heridas. Sí, eso, de vuelta, teniendo en cuenta que la información a veces no es muy, muy precisa.
No, claro.
Sí. Son los disturbios más grandes de la del 2019 y, como siempre, la represión es brutal frente a este tipo de disturbios. Y se dan en un contexto donde Irán también está en una situación económica muy difícil, tratando de esquivar las sanciones que vienen de Occidente por su plan nuclear, tratando de firmar ese plan nuclear, y para Occidente también en un momento era atractivo acercarse nuevamente a Irán, como decimos siempre, para tratar de conseguir la energía, el petróleo, el gas, que ya no viene con extorsión de Rusia, ver si podía reemplazar eso, pero bueno, es una situación difícil. A ver, está lejos o está... ¿Cuán grave es la crisis para el régimen? Es difícil saberlo desde acá porque la información es muy delicada, pero claramente esto daña la credibilidad y va horadando, de cierta manera, los regímenes de este tipo que han gobernado a sangre y fuego de hace 40 años, gobiernan Irán, ¿no?
Entonces, bestialmente, ¿no?
Sí, claramente.
Dictadura religiosa e islámica. Sí. Bueno, Damián, terminamos el programa. Heroica resistencia de las mujeres iraníes. Sí. Y nos vemos Entonces, el miércoles que viene, ya con el resultado de las elecciones en Brasil y otras cosas más. Un saludo Perfecto. Muy cordial a nuestra audiencia y a vos, Damián, como siempre, impecable.
Abrazo grande, Martín.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.